Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo. En este miércoles, no sé qué miércoles es.
Ay, señor Katz, si se lo viene a preguntar a Schuster, 21 creo que es.
Por suerte está Mariano Schuster haciendo este programa conmigo todas las noches para decirme que hoy es 21 de noviembre de 2018, que la temperatura está elevada.
Eso lo sabemos ambos.
Que la temperatura está
y
elevada.
Y lo sufrimos por igual.
Pero que disfrutamos de todos modos haciendo El Zorro y el Erizo en Radio Nacional todas las noches a las 21 horas, con la producción de Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky, Diego Lema y Fernando Salvatori en la operación técnica.
Diego Lema me encantó igual.
Gustavo Lema, dije, digo, bueno.
Bueno, ¿qué está pasando, señor Katz?
Fin de año.
Fin de año. Feliz Navidad, año. Gustavo, tenés nuevo nombre.
Sean tolerantes, por favor. Él dice de sí mismo, nacido en la presidencia de Arturo Frondizi, mi vida ya es historia, en medio de una grieta leve entre un padre radical cordobés y una madre peronista santafesina. Estudié historia por vocación y economía por obligación. Ahora metido en la reconstrucción de la historia del consumo y la publicidad en la Argentina. Es investigador del CONICET, no, no. Es profesor... No, no es investigador del CONICET, es profesor en la Universidad... Torcuato Di Tella, hizo su doctorado en historia en la Universidad de California en Santa Bárbara y un postdoctorado en la London School of Economics. Ha sido profesor en diversas universidades nacionales y del extranjero. Es uno de los grandes historiadores de nuestro país. Se llama Fernando Rocchi, Rocky, como corresponde, y está con nosotros en Radio Nacional. Fernando, muy buenas noches, gracias por venir.
Buenas noches, Alejandro, gracias por invitarme.
Los temas de Fernando son diversos y fascinantes, y yo creo que podemos, ya que tenemos una larga hora que luego se hace corta de conversación, separarlos en al menos dos, me vas a decir si te parece bien. Por un lado, este trabajo sobre la publicidad, ¿no? Que me parece que es interesante entender por qué y además qué se ve a través de él. Y por otro lado, esos trabajos que son resultado de la vocación y de la mezcla de la vocación con la obligación, que son los de historia económica, y sobre todo ese modo de recurrir a la historia para desmontar los lugares comunes del imaginario colectivo, ¿no? Esta creencia de que nuestras crisis económicas son recientes, de que son culpa del peronismo, de que son culpa del neoliberalismo, lo que sea.
Es o el neoliberalismo o los 70 años de peronismo.
Eso, una de las dos.
Terrible.
Y Fernando, en un trabajo que hizo con Pablo Gerchunov, muestra que nuestra época dorada en la mitología popular, ese periodo que va de 1870 a 1910, es sin embargo un periodo de recurrentes crisis económicas también. Y me parece que es interesante entender qué son esas crisis, qué dicen de la estructura económica de nuestro país y qué líneas de continuidad tienen con las que nos resultan más familiares, que son las crisis de estos últimos 70 años.
Bueno, mira, en primer lugar, el capitalismo es un sistema económico que se caracteriza por las crisis. Es decir, son recurrentes. Hay gente que piensa que hay una teoría de los ciclos económicos y se repiten cada tantos años. El tema es que en la Argentina, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, las crisis económicas fueron internacionales, repercutieron más que en otros lugares. Aunque tengo que decir que de las dos crisis más graves de la historia argentina moderna, la primera, a la que vos te referís, que yo escribí ese libro con Pablo Gerchunov, Desorden y Progreso, la crisis de 1890, es una crisis gravísima, cae el PBI per cápita más del 20%, es generada en la propia Argentina. Y debo decir que la segunda crisis más grave de la historia argentina moderna, la de 2001, es generada por la propia Argentina. Es decir, Es cierto que hay crisis internacionales, pero por ejemplo la crisis de 1930 es dura en la Argentina, pero no es tan dura como en Alemania y Estados Unidos.
Es decir que las dos crisis más graves son endógenas.
Son endógenas.
Pero las crisis recurrentes que todos recordamos, salvo estas dos, son parte de las crisis cíclicas del capitalismo.
Sí, por ejemplo, la última, la crisis de lo que se llamó la Gran Recesión, no la Gran Depresión, porque no fue tan grave como la del 30, de 2008, en la Argentina. Bueno, después de varios años de aumento del PBI, ingreso per cápita, las famosas tasas chinas, ya en el año 2008, por efecto de esa crisis, no es tan grande el aumento del PBI per cápita, en el 2009 cae. Y ahí comienza lo que mi amigo Pablo Berchunov llama la década perdida de la historia argentina moderna.
Claro, la que va de 2008-2009 hasta el presente, y veremos si es una década o una década y media todavía. Esperemos hacer una década. ¿Cuál es la razón de esas dos crisis endógenas? ¿Por qué producimos dos crisis endógenas que son además las dos crisis más graves de la historia moderna?
Bueno, la pregunta es, ¿produjimos solo esas dos o esas dos fueron las más graves? ¿O hubo otras pequeñas crisis que también fueron recurrentes en la historia argentina y que fueron crisis endógenas?
No, hay otras crisis endógenas. Estas fueron sin duda las más graves. Es decir, para hacer un rápido recorrido... del siglo XX, bueno, hay una crisis en 1913, que fue la guerra de los Balcanes, que después viene la Primera Guerra Mundial. Eso es una crisis mundial, en la Argentina repercute muchísimo. La crisis del 30, la Argentina repercute, pero no tanto como en los países. Bueno, la del 30 fue muy especial, porque es la única crisis económica mundial que donde más repercute son los países más desarrollados, que son Estados Unidos y Alemania. En 1951 hay una crisis endógena durante el peronismo, pero de la que se sale muy bien. Es muy interesante la forma en que Perón logra salir de esa crisis.
¿Cuál es la causa de esa crisis? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que entra en crisis?
El problema argentino es y bastante latinoamericano, debería decir, es la crisis externa. Recurrente es de lo que se llama la cuenta corriente o balance de pagos, que son... es la cuenta que mide las relaciones económicas de la Argentina con el resto del mundo, es decir, las comerciales, las financieras. Es decir, la cuenta corriente se compone de lo que se llama el balance comercial, exportaciones menos importaciones, y la otra cuenta importante es la llamada cuenta capital, entradas de capital menos salidas de capital. Las dos no pueden ser deficitarias. Generalmente estas crisis se producen, no la del 52, pero la del 1890 y 2001, es que el país empieza a importar mucho, exporta menos, eso crea un déficit de balance comercial, que no hay problema mientras haya financiamiento externo, pero en 1889 se corta ese financiamiento externo y de 2001 se acuerdan que, bueno, sí, claro. Se corta aparte por el FMI, dice no voy a apoyar más a la Argentina. La del 51 es distinta, es una crisis también de balance de pagos. En esa época había muy poco capital para que viniera a la Argentina, la única posibilidad hubiera sido el Fondo Monetario, pero no quería arreglar con el Fondo.
¿Había poco capital por la posguerra?
Sí, la posguerra es un momento de mucha escasez de capital. Casi el único país que tiene capital para exportar es Estados Unidos. Que lo hace en el plan Marshall, en su apoyo al Fondo Monetario Internacional, pero no quiere, obviamente Argentina no es parte del plan Marshall, pero no quiere
ir al fondo.
¿Quién va a prestar si no es Estados Unidos? Alemania en el año 50, Francia, Inglaterra, que era un desastre. Lo que hace Perón es una política de apoyo a la industria muy fuerte, con, por ejemplo, créditos subsidiados. ¿De dónde saca ese dinero? Bueno, hay un organismo que se llama el IAPI, Organismo Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, que vendía caro en el mercado internacional, pero pagaba barato a los productores internos. Eso genera un desincentivo a la producción, hay una muy fuerte caída de la producción agropecuaria, además hay una sequía, hay un balance comercial muy desfavorable. Y Perón hace algo muy interesante, que es va a hacer un ajuste. Pero lo anuncia de una manera un poco...
peronista.
Peronista, pero muy bien, para aprender. Dice que cuando uno está en una situación de crisis, lo peor es la incertidumbre, hacia dónde vamos. Perón dice que él tiene clarísimo hacia dónde vamos y va a aplicar lo que llama el segundo plan quinquenal, que nunca cumple, pero es muy mucha propaganda del segundo plan quinquenal. Perón sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Perón sabe lo que va a pasar de acá a 5 años. Es el hombre que mira el futuro. Inclusive... hablando del consumo al que te referías antes, en la época, los primeros años del peronismo, el consumo había ido hacia bienes más caros. Por ejemplo, se habían dejado de consumir mucho las papas, que es un alimento que estaba muy relacionado con los bajos ingresos. Y bueno, entonces hay que decirle a la gente a la que se le estuvo diciendo antes que había que consumir mucho, que hay que consumir poco. Entonces hay campañas, entrevistan a Hugo El Carril, a Sofía Bozán, lo pasan por la radio, hay que hacer las cosas nosotros, no hay que consumir tanto. Eva Perón lanza un recetario de papas, que se puede conseguir en internet, cómo hacer papas para consumir papas. Sí. Es muy interesante la forma en que el peronismo logra, y es un ajuste, es cierto que es un ajuste, sin duda, cae el salario real.
Pero claro, es un ajuste, pero con un mensaje para la clase trabajadora también y con una serie de, digamos, recomendaciones de acción. Uh-huh. Es decir, no con un abandono absoluto, es decir, no con el típico mensaje que se hace desde gobiernos en general de derecha, pero también de izquierda cuando se hace un ajuste, que es nos tenemos que ajustar el bolsillo porque es una obligación de todos, sino que hay un discurso más sensato hacia quienes van a sufrir.
Perón, claro, que no lo presenta como ajuste con esas palabras, pero dice hay que tenemos que vivir con lo nuestro, sí. No hay que gastar demasiado, no hay que, y sobre todo vuelvo a decirles esto, en un momento, pensemos en este año, en un momento de incertidumbre, lo peor es no saber hacia dónde vamos. Perón dice que él sabe perfectamente, claro. Bueno, el segundo plan quinquenal, claro. Cómo enseñarlos a los niños de primer grado inferior, a segundo, primer grado superior, a los de sexto grado.
Sin embargo, ese periodo tiene, y quizás es un poco olvidado, yo no soy especialista en eso, pero hubo mucha conflictividad social. Cuando se habla de la relación permanente entre peronismo y clase trabajadora, quizás también se pueda hablar de un corte en esos años y de un retorno después de, por supuesto, de la dictadura del 55, de la Revolución Libertadora, pero en el 52, 53 hay hasta huelgas a Perón. Esto no es que sale indemne el peronismo de esto tampoco en relación a sus propios sectores representados.
No, lo que pasa es cierto, y la más famosa es la de los ferroviarios. Claro. Hay algunos grupos a los cuales no les va bien en términos de salario real durante el peronismo, maestros, por ejemplo, empleados públicos, ferroviarios. Y son grupos que están dispuestos a hacer, sobre todo los ferroviarios, porque los maestros es mucho más complicado por la dependencia que hay con el Estado, claro. Los empleados públicos, para qué contarles. Uh-huh. Y es una huelga, la huelga de los ferroviarios interviene en la propia Evita para terminar con esa huelga. Hay huelgas de bancarios, pero el sector industrial no tiene huelga, le estaba yendo, uh-huh, muy bien al obrero e industrial. Y aparte, obvio, tenía una CGT muy controlada, ¿no?
Entonces tenemos otra crisis endógena en el 51, uh-huh, pero las otras que conocemos son básicamente una repercusión amplificada de crisis del sistema capitalista en general. ¿Por qué se amplifican tanto en Argentina?
Bueno, es que ahí tenemos la siguiente, que es muy dura, que es la crisis de 1973 del petróleo. Terrible crisis para el mundo capitalista, terrible crisis para el mundo comunista. Es el momento que la Unión Soviética, los países de Europa Oriental dejan de crecer. Hay 74, 75 son años de caída del ingreso per cápita en el mundo desarrollado. Hay inflación, además. Y si, como si esto fuera poco, en el 78, 79 viene la segunda crisis del petróleo con la guerra entre Irán e Irak. Pensemos que el mundo productivo de la posguerra se había basado en una energía barata que era el petróleo. Valía $3 el barril hasta la crisis del 73. Esto es más o menos 15, 16 dólares de hoy, es decir, barato. Ahora, ¿por qué la Argentina, que sufre esa crisis como todo el mundo, genera el colapso verdadero de la economía argentina, que es el que se demuestra a partir del rodrigazo del 75, la dictadura militar? ¿Por qué es tan grave la crisis en la Argentina? Es el único país que puede compararse en cuanto a caída del ingreso per cápita del 73 hasta los 90 es el Líbano, pero el Líbano tuvo una guerra civil.
Vos dijiste las dos más graves de la Argentina moderna son 1890 y 2001. ¿75 no es de esa envergadura?
Es gravísima también. No hay una caída, y muy buena pregunta, si no hay una caída del ingreso per cápita tan fuerte, porque pensemos, octubre del 73, la guerra de Yom Kippur, el petróleo a $3 al barril, en diciembre, dos meses después, está a $10 el barril. Esto genera y la del 78, la segunda crisis de petróleo, genera una enorme cantidad de dinero en manos de países árabes que no tienen mucho en qué invertir, en cuánto puede invertir Qatar, Kuwait, los Emiratos. Esto genera una gran cantidad de dinero disponible en el mercado internacional privado, ya no solo en el FMI u otros organismos, que se llaman los petrodólares. Se ofrecía dinero a muy bajas tasas de interés. Y obviamente, ¿cuál es la región que va a tomar ese dinero? Claro. América Latina. Claro. Es el momento en que crece la deuda externa argentina, que no era tan grande, ahora es cuando realmente se expande. Y esto permite este gran financiamiento. Pensemos que se iba a ser una ciudad satélite en lo que ahora es la Reserva Ecológica. No sé, yo me acuerdo, iba a haber ministerio. Que cuando en el año 80 empieza a caer el precio del petróleo, deja de haber petrodólares, no hay forma de financiamiento, colapsa todo, y esto genera otro segundo momento duro para Argentina y para América Latina, que es en el 82, como ya no hay más petrodólares para financiar la economía, es la crisis de la deuda. México declara el default. Claro. Es la llamada década perdida, que es la verdad que pienso en el pobre Alfonsín, le toca llegar al gobierno en un momento muy malo de la economía argentina. Es decir, tenemos un impacto muy fuerte de la crisis del 73, mucho más fuerte que en otros lugares, y un impacto, pero esto debo decir que es en toda América Latina bastante similar, que es la crisis de la deuda del 82, que sabemos que para nosotros termina en la del 89 con dos hiperinflación.
Uno supone que el modo de amortiguar las crisis es teniendo lo que los economistas llaman políticas contracíclicas, es decir, teniendo recursos disponibles para hacer frente de un modo, diría, un poco rústico, keynesianamente, a las depresiones, a los problemas de financiamiento, etc. Y esas capacidades están asociadas habitualmente con una alta tasa de ahorro interno. Uh-huh. Y Argentina tiene una tasa de ahorro interno terriblemente baja históricamente, ¿no?
Una tasa de ahorro muy baja. Bueno, hasta la crisis de este año había empezado a crecer, porque el tema es que del dinero que uno tiene uno lo puede ahorrar o consumir. Y el dinero que se ahorra es dinero que después se transforma en inversión, que es el motor de la economía. Entonces, tasas de ahorro del 18%, aunque estamos por el 20, 20 y pico, no son las de China, que la bajó de 50 al 47%. Pero
la nuestra es del 18, yo
20,
entendía
20,
que no, estaba en el 12.
No es tan baja, no sería terrible. El 12 llegó a ser en la crisis de 2001. Lo que debo decir que es un 12, que es para mí el más grave problema de la economía argentina actual, es el porcentaje de las exportaciones respecto al PBI.
Que también es otro problema histórico de la Argentina, ¿no?
Sí, salvo en la época de oro, que eran muy alto. Es cierto que la economía era más chica, la población era menor. Es un problema histórico de hace muchos años en la Argentina, y que para mí es el más grave. Es decir, en el ranking creo que estamos en 142 países en cuanto a porcentaje de exportaciones sobre el PBI, la Argentina 138. Los únicos que están peor creo que son Sudán, unas islas de la Polinesia, y Pensemos, 12%, siempre comparado con qué. Bueno, no, Alemania es el 50% de sus exportaciones europeas, pero Francia o Italia, 30%. Chile, 25%. México, bueno, México es mucho más alta por
el... Bueno, por el Tratado de Libre Comercio.
El único país que está más tan mal como...
¿Brasil?
Muy mal. Un poquito más que nosotros, debe andar por el 15, pero es una economía más grande, ¿no? Pero Brasil está muy mal en ese ranking. Y ese es un tema difícil porque...
El Mercosur no es un instrumento para facilitar las exportaciones.
No.
No lo ha sido.
No lo ha sido, es un fracaso, no ha sido lo que fue el mercado común europeo. La posguerra, para nada.
¿No sería cuestión de repensar el Mercosur si ha mostrado ser más un obstáculo que una herramienta, un facilitador?
No creo que sea un obstáculo. Okay. Pensemos que la industria automotriz, o sea, las exportaciones industriales argentinas son en su gran mayoría de automotrices. Y esto tiene que ver con que la industria automotriz parte se hace en Argentina y parte se hace en Brasil, hay un intercambio. Una división productiva. Yo creo que Brasil es el principal socio de la Argentina comercial. Pensemos en, y siguiendo ya para terminar con las crisis, 1989 la inflación, hiperinflación, tremendo para la Argentina. Esto es interno, ¿no? Es cierto que es el contexto de la década perdida, la crisis de la deuda, pero Brasil no tuvo hiperinflación y México tampoco. Entonces, nosotros cada cosa que pasa desde el 73 al revés del 1930 es más grave en la
Argentina. Le agregamos
un toque local.
Bueno, ese toque local no tiene que ver, cuando te escuchaba, cuando explicabas un poco la salida peronista a la crisis, no tiene que ver con el tipo o la batería de políticas públicas que se desarrollan. Es decir, no ha habido una inteligencia político-económica para desarrollar una batería de políticas alternativas que no sean ni las ortodoxas ni las falsamente heterodoxas, digo, algunas que sean, que tengan un poco más de imaginación, porque evidentemente hay un problema propio.
Sí, lo que pasa es que en términos de políticas económicas, la economía es una disciplina que es una ciencia social y por lo tanto cuál es la mejor es muy debatible. Había un científico argentino, no me acuerdo quién era, a ver si ustedes se acuerdan, que decía que había ciencias duras, ciencias blandas sociales y ciencias al dente, que era la economía, porque usaba una serie de fórmulas matemáticas. La economía cree que es una ciencia más dura, pero por ejemplo, lo que hablaba Alejandro, la salida de la crisis del 30, que es la explicación de por qué se entró. Los keynesianos decían que había que hacer política fiscal activa, así gastar mucho, gasto público. Los monetaristas decían que no, que lo que había que hacer era expandir la oferta monetaria, porque lo que importante era la oferta monetaria. ¿Cuál de las dos es cierta? Muy discutible, porque Estados Unidos y Alemania salieron de la crisis del 30 aplicando política fiscal expansiva y política monetaria expansiva. Pero, por ejemplo, en el año 2008 se da la gran recesión, que no se llama la gran depresión. El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, es un historiador económico. Sí, trabajó mucho sobre la crisis del 30.
Y él, bueno, y en buena medida fue esa la razón por la cual se lo eligió para pilotear la reserva en la crisis.
Bueno, él la manejó muy bien.
Claro, porque conocía la experiencia, la historia muy, muy, muy bien.
La conocía muy bien y yo creo que él en su cabeza tampoco estaba decidido sobre si los que tenían razón eran los keynesianos o los monetaristas, y lo que hizo fue expandir el gasto fiscal, expandir la oferta monetaria, y la verdad que tuvimos gran recesión pero no gran depresión.
Claro, claro, es decir, fue keynesiano.
Y monetarista. Porque también...
Es decir, se combinaron las dos teorías supuestamente antitéticas.
Bueno, habrás dicho, Bernanke, no sé quién tiene razón, pero por las dudas aplicamos los dos.
Terminemos con esta breve historia de las crisis argentinas, la de 2001, la de 2008 y la de 2018.
Bueno, tenemos un problema que es que más o menos desde el año 2009 cae el ingreso per cápita, después vuelve a subir, pero a partir del año 2013 tenemos un serrucho en términos de crecimiento económico y de ingreso per cápita, y es que en los años pares, en que no hay elecciones, hay caída del PBI per cápita. En los años pares que hay elecciones, hay subida, no muy grande, pero hay. Entonces, claro, tenemos una el año que viene probablemente suba. El año el ingreso per cápita el año pasado bajó,
este año bajó.
Desde 2013, esto y esto abarca tanto al kirchnerismo como a Cambiemos, lo que ocurre es que en los años pares hay caída del ingreso per cápita, y en los impares, como hay elecciones, hay
se expande la base monetaria, se estimula el consumo y...
Sí, es había una, en la década del 60 la economía argentina decían que era stop and go, es decir, expansión, go y ajuste. Expansión. Y ahora parece que estamos en una stop and go.
De ciclo bianual.
Sí, y probablemente el año que viene aumente el ingreso per cápita. Y bueno, no, vamos a ver cómo viene el 2020.
Ahora, Fernando, vos decías que hay crisis endógenas, pero que básicamente las crisis argentinas son parte de las crisis del capitalismo a nivel global. Uh-huh. Pero lo cierto es que en el mundo occidental capitalista, a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, esas mismas crisis no impidieron un crecimiento de las economías nacionales mucho más sostenido y mucho más robusto y mucho más previsible que el de la Argentina. Es decir, que Argentina tiene un comportamiento anómalo, no anómalo en cuanto a hacerse cargo o participar de las crisis, pero sí a la intensidad de las crisis y al comportamiento de la economía fuera de las crisis. ¿Cuáles son los rasgos que definen esa anomalía, que explican esa anomalía?
La verdad que es muy difícil de explicar, pero voy a intentar pensar con ustedes. Lo que pasa es que con estas crisis, el mundo capitalista, América Latina, salvo a México, le ha ido, y a Chile le ha ido bastante mal en los últimos años, pero las crisis implican para los países desarrollados se detiene el crecimiento, puede bajar un poco, pero lo que ocurre en la Argentina es que esto es un colapso y es muy difícil levantarse de los colapsos. ¿Por qué se produce un colapso? Creo que aquí hay una cuestión que tiene que ver con el armado institucional de la Argentina. Es un país que tiene una sociedad probablemente la más compleja de América Latina y algunas cosas son muy buenas, como una clase media muy fuerte. Pero se generan conflictos distributivos muy grandes cuando hay crisis. Hay que seguir manteniendo el estado de bienestar, y sí, hay que seguir manteniendo tal política, tal la educación, la salud, todo eso sí, y está bien que se mantenga, pero no hay una... es muy difícil cuando ya en las crisis que hay menos recursos ponerse de acuerdo. O sea, me parece que hay una cuestión social compleja, es una sociedad compleja. Los partidos políticos, teniendo en cuenta lo que pasó con Bolsonaro en Brasil, creo que por suerte tenemos a los radicales y a los peronistas en Argentina. Absolutamente. Porque realmente yo no lo veo como Bolsonaro saliendo del partido peronista o del partido radical. Estos partidos bastante viejos, en el caso radical muy viejo, para mí es un reaseguro de las instituciones argentinas. Pero hay un problema institucional que no es una sociedad que no puede ponerse de acuerdo en qué va a pasar cuando hay que hacer un ajuste. Entonces, el tema de clases sociales, grupos sociales, el tema de nación versus provincias, el tema es muy compleja y no sé cómo...
Y eso es lo que lleva a lo que Tulio Alperín llamaba el empate hegemónico.
Ah, exactamente.
¿No? Es decir, todos pueden bloquear a los otros, pero nadie puede imponer su modelo de desarrollo.
Y sí, porque el típico resultado de cuando se bloquean los distintos grupos es que la única salida es la inflación.
Estamos conversando con Fernando Rocchi, él es profesor investigador en la Universidad de Itela
doctor en Historia por la Universidad de California en Santa Bárbara. Vamos a ir a una breve pausa en el Zorro y el Erizo y regresamos a Nacional en unos instantes. No se vayan.
El Zorro y el Erizo. Segunda temporada. En la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Y ese era Herbie Hancock haciendo Riot.
Herbie Hancock, que estuvo aquí en Buenos Aires la semana pasada.
Sí, señor. Sí, señor. Que yo hubiera deseado oírlo, pero no pude.
Yo también.
Fernando Rocchi, seguimos conversando con él. Es historiador en la Universidad de Itela. Y antes de ir a la pausa, dijo algo muy contundente. Cada vez que se produce el empate hegemónico, es decir, cuando ninguno de los actores sociales relevantes consigue imponer su política económica por sobre los otros, lo que ocurre es la inflación. ¿Por qué es eso? ¿Qué quiere decir técnicamente que cuando hay empate hegemónico hay inflación?
Porque, y esto se produce en momentos justamente de crisis y de ajuste de manera más clara, aunque es estructural. Bueno, ¿quién paga el ajuste? ¿Qué significa esto? Hay que obtener más recursos, o sea, hay que cobrar más impuestos y hay que gastar menos. Bueno, ¿quiénes van a pagar más impuestos? ¿Quiénes van a gastar menos? El sector que está mejor económicamente, la gente, los empresarios, los grandes propietarios de tierra, no van a pagar impuestos, no quieren pagar impuestos, piensan que no les corresponde. Los sindicatos piensan que tampoco les corresponde pagar impuestos, la clase media piensa que tampoco le corresponde pagar impuestos, y esto es bastante lógico, nadie piensa que le corresponde pagar impuestos. Benjamin Franklin decía que había dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos. Y nadie quiere, si vemos todas las rebeliones que hubo en la historia universal por el tema de los impuestos, el tema es que al existir este empate, que ningún sector se puede imponer sobre el otro, y al no haber más recursos, porque la otra cuestión es bajar los, bueno, ¿y dónde se van a bajar los gastos? ¿Se va a bajar el gasto en infraestructura, los sectores de más altos ingresos? Es que de ninguna manera, porque esto asegura inversión. ¿Va a bajarse el gasto en social? No, porque obviamente los sindicatos dicen que no. ¿Va a bajarse? ¿Qué se baja el gasto? Entonces no se baja el gasto. Y tampoco se aumentan los recursos. Y la única salida es emitir más, porque hay que pagar. Y entonces se genera inflación. La inflación argentina es de las más altas del mundo, pero lo ha sido. Ya empezó con el peronismo. Debo decir que con el plan de 1952 Perón la bajó mucho. Frondizi, el primer año del 59, una inflación del 100%. La década de los 60 fue muy el tema de la inflación en la Argentina es un problema endémico. Sí, ya es de muy largo. La crisis de 1890, a la que vos te referías, Alejandro, tuvo una inflación muy alta. Bueno, en ese momento la variable en la que la gente se daba cuenta que la economía funcionaba mal era el tipo de cambio. El oro, no había dólar, subía. Y entonces las sociedades con empates sociales y políticos no tienen otra salida más que la inflación.
Ahora en los últimos tiempos, algunos autores como Garchunov, amigo y coautor tuyo, vienen señalando que la discusión acerca de un modelo de desarrollo basado en la producción agropecuaria y sus derivados, etcétera, o en la sustitución de importaciones, que esa discusión ya no tiene mucho sentido, que hay que diseñar un desarrollo que contemple a la vez el agro y la industria, y señalando también que eso va a ser posible sobre la base no de inversión externa, que finalmente puede ser sin duda movilizadora de recursos de trabajo, etcétera, de consumo, pero finalmente hay un momento en el que la inversión externa sale vía dividendos, regalías, etcétera, y se vuelve a provocar la misma restricción externa, aún con inversión extranjera directa, que tiene que ser inversión nacional. No en una economía cerrada, en una economía cada vez más abierta, pero con inversiones nacionales basadas en el ahorro nacional y un modelo de desarrollo que considere el agro y la industria. ¿No es posible pensar seriamente en este diseño y tratar de llevarlo a política?
Bueno, yo creo que Pablo tiene razón, y le agregaría que la economía mundial ha cambiado. No solamente es agroindustria hoy, y es sobre todo el sector terciario. Servicios. Y esto pasa en Alemania. En Inglaterra hay más ingresos por diseño o por moda que por la industria automotriz. Es decir, estas son áreas de diseño, moda, turismo, que son de una enorme importancia dentro de la economía. O sea que también habría que pensar esto, no es la vieja economía dividida entre agro e industria. Sí, sin duda se puede esto de plantear, porque vamos a agregar ahora otro conflicto en la Argentina, campo, industria, servicios versus campo. No necesitamos más, ya tenemos demasiado. Yo creo que es posible. Lo que pasa es que la Argentina tiene un problema, y 12% de las exportaciones respecto al PBI que están bajo, sin duda el año que viene con las buenas cosechas va a aumentar, pero ¿cuánto más puede aumentar? Es decir, ahora, para mejorar esa performance de exportaciones, no vamos a liquidar al sector que tiene más ventajas comparativas, claro, que es el campo. Sí, claro. Agreguemos, ¿no? Liquidemos. Claro. No pensemos que todo es un mundo de suma cero y el que si gana uno pierde el otro. La industria.
Pero el empate hegemónico parte de suponer eso.
Sí, exactamente. El tema es cómo salimos de ese empate, cómo podemos pensar que las actividades son complementarias y se pueden alimentar positivamente en el conjunto. El problema, un problema grande de la Argentina es que tiene, así como tiene un agro con muchas ventajas comparativas, un sector servicios en el que habría que poner más atención, o sea, la creatividad de los jóvenes argentinos para este tipo de emprendimientos debería ser respaldada. El problema con la industria es que la industria argentina en general, con muy buenas excepciones, no es buena,
muy poco
es de poca calidad, es cara, en parte porque el costo de la mano de obra es alto, pero no solamente por eso, porque en Alemania también el costo de la mano de obra es alto. Es cara, mala, con un diseño malo, las cosas se rompen y bueno, esto es, imagínense, ni nosotros preferimos comprar este tipo de industria, no se puede exportar. De ninguna manera esto se puede exportar, porque los países que han tenido...
Pero la tentación industrialista persiste. Es decir, la tentación de muchos sectores de la sociedad de pensar un país industrial, y no un país agroindustrial, un país industrial en términos clásicos, persiste. Hay una persistencia en el imaginario social y cultural argentino.
Sí, que debo decir...
Que no se condice con su consumo, por cierto.
No, pero debo decir que no está mal en claro. Este sentido que tiene que ver con el empleo. La industria es el sector que emplea más gente.
Claro. Yo diría no solo eso, Fernando. Me parece, cuando uno recorre el Gran Buenos Aires, zonas no residenciales del Gran Buenos Aires, lo que encuentra es un tejido muy estrecho, muy ceñido, muy denso, de pequeñas unidades productivas, pequeños talleres, fábricas, etcétera. Todo eso crea una forma de sociabilidad, una producción de capacidades y habilidades personales y colectivas muy particulares, que sin esa trama sería muy disgregante, ¿no? No, me parece que esas actividades, para decirlo un poco pretenciosamente, ampulosamente, crean comunidad.
Sí. ¿No? Claro que sí.
Y hay un costo que estamos
asumiendo. La pequeña empresita, claro, es una red de contención social.
El 82% de la mano, 81% de la mano de obra argentina trabaja en pymes, que no son pymes agropecuarias. Es decir, hay ahí un problema que es un problema que no es posible dejar de atender.
No, por eso, lo que se pensó, bueno, el caso fue en la dictadura, la última. De pensar que solamente había que basarse en las ventajas comparativas, abrir la economía, porque iban a venir los productos importados, competir con los nacionales iban a mejorar. No, con esta estructura productiva hay un problema microeconómico ahí de funcionamiento de la empresa. El resultado, como todos sabemos, fue, y se volvió a repetir con Menem en los 90, dos periodos de tremenda desindustrialización con resultados casi todos negativos, en el sentido de que cerraron muchas empresas, dejaron mucha gente afuera, gente inclusive a la que no le resultó fácil y algunos imposible reinsertarse en el mercado. Así
es. Bueno, eso fue la producción de la gran pobreza urbana.
Absolutamente,
de los
fue de la dictadura y de los 90, claro. Los dos periodos más graves en ese sentido. Es decir, hay que tener en cuenta cuando se aplican políticas económicas, la política social, porque no hacer una cosa de laboratorio, una ciencia al dente.
No. Desde el punto de vista del historiador económico, ¿qué ves en la crisis actual de los rasgos del pasado? ¿Qué tipo de crisis es? ¿Es una crisis puramente endógena? ¿Es la... no parecería que el capitalismo esté en un momento de crisis, al contrario, vemos una expansión fuerte en numerosos sitios, incluidas economías con un alto nivel de desarrollo y un bajo nivel de crecimiento, están en una buena situación en este momento. Es cierto que hay una guerra comercial, pero eso es muy reciente y no tiene todavía efectos en la economía mundial. Los niveles de intercambio no han disminuido y, sin embargo, Argentina está una vez más en una crisis que parece endógena. ¿Y con cuál de las anteriores es equiparable?
No, sin duda no es una crisis internacional en el sentido de que no hay una crisis. Estados Unidos le está yendo muy bien, tiene la tasa de desempleo más baja en los últimos 50 años.
Sí, digamos que el factor exógeno más importante es la crisis de Brasil, la recesión brasileña.
Sin duda, eso es muy grave, y por eso cuando hablábamos del Mercosur, la Argentina es muy dependiente de Brasil. Ahora, ¿por qué estalla una crisis en Argentina tan grave? Porque hubo un problema en Turquía, país con el que nosotros tenemos un intercambio comercial bajísimo y que se conoce más por las telenovelas que por otra cosa.
Así es.
Y porque después hay una crisis en Sudáfrica y repercute de la manera que lo hace en la Argentina. Esto tiene que ver con factores endógenos y el grave problema es esta inflación estructural ya casi, que no le han buscado la vuelta para combatirla. Pensemos que la última guerra contra la inflación exitosa, porque en la dictadura fue un desastre, cuando abrió la economía así Martínez es. De Oz hubo, y siguió la inflación, destrucción.
La única exitosa fue la convertibilidad de Cavallo.
La convertibilidad sin duda fue exitosa, entre el 91 y el 95 los precios se mantuvieron muy estables. Ahora, el costo fue tremendo, altísimo. Es decir, un peso carísimo.
Así es, un desempleo que pasó del 20%.
Sí, yo creo que una de las ventajas que tiene Argentina ahora es que tiene un peso más barato. Es decir, eso le va a permitir exportar. Y sobre todo lo que va a ocurrir el año que viene es que vamos a tener un balance comercial favorable probablemente, después de muchos años, no por un aumento de las exportaciones muy grandes.
La disminución de las importaciones.
Absolutamente.
Por una caída del consumo, una caída del salario real. Al turismo, al exterior, etc.
Ahora, si esto suena muy parecido, aparte son historias que parecen repetirse. Y vos sacabas un tema que es el de la inversión, que es un tema... los países de América Latina no tienen, aun si tuvieran un poquito más de tasa de ahorro, no tienen un ahorro suficiente como para que la inversión haga crecer la economía.
Es decir, es ¿cuál debería ser esa tasa de ahorro?
Y por lo menos deberíamos pensar el 25%.
El 25% de ahorro interno y ya se empezamos. Trasladaría como inversión para hacer crecer la economía a una tasa de que de cuánto.
Y por lo menos
del 3%.
3%, sí, que sería una tasa bastante buena.
Es decir, si se pudiera sostener una tasa de ahorro interno del 25%, provocaría...
Es la que tuvo Chile en algún momento. Ahora Chile no le está yendo tan bien, pero...
Pero, ahora, en una economía tan volátil como la Argentina, el ahorro no va a ser de esa envergadura nunca, porque en lugar de ahorro lo que hay es fuga.
Hay fuga... hacia al ahorro en el exterior, claro, o en la gente eso. Que puede ahorrar y mandar la plata afuera, hacia el consumo, porque en periodos de inflación la gente tiende a consumir
claro,
mucho
porque no puede lógicas, no puede conservar el valor porque, de
claro, ¿qué, va a hacer? ¿Qué va a hacer con eso?
¿Cuál ¿qué es va a hacer capacidad? Con esa plata? ¿Qué? Digo 25%, una tasa posible, porque uno dice, bueno, 40%, es imposible en un país de países de América Latina tener tasas de los países
ahora,
asiáticos.
Uno no ve, quiero decir, son problemas que discutidos en la mesa son muy transparentes y creo que son bastante transparentes. Quiero decir, hay mucho conocimiento acumulado ya sobre estas materias. Sin embargo, uno no ve políticas públicas en las últimas décadas orientadas a estimular el ahorro a través de instrumentos que permitan que un ciudadano con un nivel de ingresos medios cuente con instrumentos a los que aplicar algún excedente que le permitan capitalizarse y poner ese excedente en un mercado de capitales. Digo, hay un problema de diseño de políticas públicas en ese sentido.
Sí, yo creo que hay un problema de diseño, pero también que una cuestión que en economía y probablemente en la vida uno no tiene que decidir entre una cosa buena y una mala, sino entre cosas que son más o menos. Como decía Isaías Berlin, que es un hombre muy sabio. El tema es el siguiente, una alta tasa de ahorro significa una baja tasa de consumo, es decir, reducción del nivel de vida.
Así es.
Bueno, vamos a incentivar.
Bueno, es reducción del nivel de vida, pero no del nivel de riqueza.
Futura.
No, si hay ahorro, es ahorro presente. Uno conserva uno sacrifica consumo presente, pero
en pos de la creencia de que va a tener más en el futuro.
Pero es en el futuro, porque imaginemos la economía, como decía Jenofonte, oikos quiere decir casa en griego, y la ciencia de la casa. Yo tengo, me entran 100 pesos. Yo de esos 100 pesos puedo gastar 75 y ahorrar 25. O sea, hay 25 que no voy a gastar, prefiero consumir menos, porque en el futuro voy a usar ese ahorro para algo mejor. Es decir, estoy postergando consumo.
Por eso, estás postergando consumo, pero la riqueza es presente, no es futura. Esos 25 pasan a constituir un activo en el presente, no en el futuro.
Pero es más...
Y no, porque
mucho más abstracto.
No, ¿por qué son un activo en el presente si vos vas a poder gozar de eso como activo en el futuro?
Porque el ahorro lo estás haciendo en el presente. Si vos ganas 100 pesos y consumís 100 pesos, tenés una satisfacción de prosperidad de 100 pesos. Si vos ganás 100 pesos, consumís 75,
es una manera.
Yo creo que hay otra manera de verlo, hoy con esto que yo ahorré no consumí eso.
Pero lo tengo.
Eso es cierto.
Por eso digo, es riqueza, no es consumo. Si vos de los 100 consumís 100, tu sensación de bienestar es de 100. Si consumís 75, tenés una sensación de bienestar de 75, es decir, peor, pero un patrimonio de 25.
Eso es cierto.
Ese patrimonio no es futuro, es actual.
Bueno, como es futuro, lo podés ver como actual. Pensemos que los inmigrantes se mataban trabajando porque yo quiero en el futuro tener, y entonces tenían ahorro. Es cierto, vos estás pensando que en 10 años vas a poder gastar ese ahorro y aparte ves que tu ahorro crece y entonces podés, es cierto que es riqueza, y vos, pero es consumo diferido. Porque
consumo
la otra forma,
diferido, sí.
La otra forma que es buenísima es endeudarse. Entonces uno tú puedes hacer consumo actual por ahorro futuro. Pero que es una salida muy latinoamericana, muy habitual
a nivel de los individuos y de los gobiernos.
Pero es cierto, ahora es muy buena la acotación, porque como nosotros vemos que un ahorro actual lo vemos como una riqueza cuando lo que estamos es reduciendo nuestro consumo. Creo que el problema ahí es la imprevisibilidad de la economía argentina.
Claro,
si vos pensás en los inmigrantes que venían y lo que ahora vienen de Bolivia, que ahorran, si ves una economía previsible, ¿cuál va a ser tu ahorro futuro?
Claro.
¿Qué vas a poner en el banco?
Uno calcula que el inmigrante que llegaba a principios del siglo XX veía una sociedad que iba hacia un determinado lugar, podía gustarnos más o menos ese lugar, pero pensaba, bueno, dentro de 5 años voy a tener esta plata y con esta plata se compran estas cosas y lo medía con los propios términos. Se compra una casa y lo medía con los propios términos de ese momento y no difería tanto 5 años después. Hoy no lo sabes.
No, exacto. Es decir, algo que va a ocurrir en el futuro se transforma en bienestar presente, como cuando uno hace un viaje afuera y lo planea, la parte de planearlo ya empieza a disfrutar del viaje. Pero ¿cómo haces para que se perciba que eso es riqueza? Porque
sobre todo que esa riqueza va a conservar su valor en el futuro, en un país que normalmente, claro, de un modo u otro ha licuado los activos de quienes no tienen grandes capacidades de actuar ante la economía.
Exactamente.
Complicado, un país complicado, pero hoy entendimos un poquito más, sabemos un poquito más, hemos disfrutado mucho ese tránsito al aprendizaje de la mano de Fernando Rocchi. Fernando, muchísimas gracias por tu compañía, como siempre.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Muchas
Mariano
gracias.
Schuster.
Un gusto, Ale, nos vemos.
También para mí, nos vemos mañana. Gracias a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, a Fernando Salvatore en la operación técnica, a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Sigan en Nacional, mañana a las 21 nos reencontramos. Gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.